Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional mejora su previsión para la eurozona, pero alerta sobre la inflación y el proteccionismo. Eleva apenas una décima, del 0,8 al 0,9%, la estimación de crecimiento del PIB para este año, pero mantiene el pronóstico para nuestro país en el 2,4% que había avanzado hace apenas unas semanas. Actualización de previsiones del organismo, en el que alerta además sobre nuevos riesgos en el corto plazo a escala global. La ralentización generalizada del proceso desinflacionario y la amenaza de un nuevo brote proteccionista aupado por el superciclo electoral de este ejercicio.
El crecimiento de las principales economías avanzadas se está alineando a medida que se cierran las brechas de producción. En Estados Unidos vemos cada vez más signos de enfriamiento en la zona euro. Mientras tanto, el crecimiento se recupera. Las economías de mercado emergentes de Asia siguen siendo el principal motor de la economía mundial. El crecimiento de India y China se revisa al alza y representa casi la mitad del crecimiento mundial.
Son palabras del economista jefe de la entidad. Ojo con esa advertencia de que podría descarrilar el aterrizaje suave en Estados Unidos. Para su gran rival, para China, hay una revisión al alza de la previsión para este año de 4 décimas por parte del Fondo Monetario Internacional hasta el 5% gracias al repunte del consumo privado y al fuerte nivel de sus exportaciones en el primer trimestre. En el caso de España, esa cifra del 2,4% de estimación para este año coincide con la que hoy mismo ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo español al presentar su nuevo cuadro macro, que arroja además un crecimiento para el año que viene, para 2025, del 2,2%, 3 décimas por encima de su anterior previsión. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Para 2026 y 2027 lo que se prevé es un progresivo aterrizaje en torno a la tasa de crecimiento potencial, que está en niveles cercanos al 2%.
Una mejora que se reflejará también en el mercado laboral, con la previsión de recortar la tasa de paro por debajo del 9% en 2027. Junto a ello, el Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, del presupuesto del Estado para el año que viene. Se eleva ligeramente a la cifra récord de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Con este paso, el Ejecutivo da ese pistoletazo de salida para la elaboración de los próximos presupuestos, que el Gobierno pretende aprobar en tiempo y forma antes de que acabe el ejercicio. Junto con el techo de gasto, el Ejecutivo también ha dado luz verde a la senda fiscal hasta el año 2027, que pasa por reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% el año siguiente y al 1,8% en 2027, y por recortar la deuda pública al final de este periodo por debajo del 100%. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Estos objetivos serán del 2,5% y del 2,1% respectivamente. Este mayor esfuerzo que se plantea en esta senda será asumido en su totalidad por el Gobierno central y, por tanto, no se le pide un esfuerzo añadido a las administraciones territoriales.
Es un día en el que, por cierto, a nivel europeo, el Ecofin ha reprendido al gobierno húngaro por instrumentalizar la presidencia rotatoria del Consejo para sus propios fines, en referencia al pulso del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ha viajado por sorpresa, como saben, a Moscú, en contra de la posición de la Unión Europea de apoyo sin fisuras a Ucrania. Es un día en el que le ha salido competencia a la propuesta de una empresa de este país, de Magyar Vagon, sobre Talgo. La española confirma que ha recibido un acercamiento, un planteamiento de fusión por parte de la checa Skoda. Hay muchas incógnitas, en todo caso, sobre esta nueva oferta que aún no se conocen, por ejemplo, los precios, el precio que se pone sobre la mesa, pero desde el Gobierno, el ministro Cuerpo recuerda.
Queremos asegurarnos es que Talgo tenga socios industriales estables de largo plazo que contribuyan a la viabilidad de su negocio, a la viabilidad de la tecnología que promueve y a su viabilidad económica.
Talgo es uno de los protagonistas, está subiendo en bolsa, repunta un 1,75% a esta hora de la tarde, en una jornada marcada dentro del IBEX por el mal comportamiento que vemos en ArcelorMittal, un retroceso de más del 3% en la compañía, dentro de un selectivo IBEX 35 que se deja un 0,63% a esta hora y está en 11.073 puntos. Es un día con retroceso en las ventas de otra firma de lujo, en este caso de Richemont, y de varapalo en Hugo Boss, tras rebajar previsiones anuales. Por lo demás, tenemos recorte de la confianza inversora en Alemania en julio, algo que no sucedía desde el mismo mes del año anterior, debido al descenso de las exportaciones, la incertidumbre política en Francia y la falta de claridad sobre el futuro de los tipos de interés. Y tenemos en Estados Unidos resultados de gigantes como Bank of America, Morgan Stanley o United Health. Esto mientras tenemos ya sobre la mesa el nombre del elegido por Trump como compañero en una eventual futura vicepresidencia, J.D. Vance, algo que preocupa a los inversores aquí en Europa porque la aplicación de los derechos de aduana prometidos por este candidato republicano encarecería las exportaciones europeas. Enseguida lo abordamos a partir de las 4:30 en nuestro espacio FinTech. Hoy vamos a hablar con José Maía, director ejecutivo de B100, entidad financiera FinTech creada por Abanca. Una hora después, a partir de las 5:30, en nuestro espacio de fondos, hoy hablaremos con Iván Martín, presidente, fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, donde tenemos tono mixto en los índices. Está con recortes el Nasdaq, un 0,29% de descenso. El mejor comportamiento lo firma en estos instantes el Dow Jones de Industriales, un repunte del 1,21%, mientras el Fondo Monetario Internacional ve señales de enfriamiento en la economía de Estados Unidos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En su último informe trimestral ha rebajado ese pronóstico de crecimiento de Estados Unidos, en concreto los sitúa en el 2,6% para 2024, una décima menos en comparación con ese 2,7% del informe de abril. Se debe en parte a la moderación del consumo que se ve afectado por la política monetaria restrictiva. Para 2025 el FMI mantiene su proyección de crecimiento del país en el 1,9%.
Morgan Stanley supera las previsiones gracias a los resultados comerciales y de banca de inversión.
El banco ha ganado un 44% más en el segundo trimestre, hasta los 2.940 millones, casi 900 más que el año pasado, aunque el dato ha quedado por debajo del trimestre anterior. Con todo, esta cifra se sitúa por encima de las previsiones. El beneficio por acción ha sido de 1,82 dólares, por encima de los 1,65 que esperaba el mercado. En cuanto a los ingresos netos de Morgan Stanley, han crecido un 12%, hasta superar los 15.000 millones, y destaca ese comportamiento de la banca de inversión, donde sus ventas crecen un 50%.
Bank of America logra unos resultados sólidos gracias a los ingresos de banca de inversión.
La entidad ha registrado un beneficio neto atribuido de más de 6.500 millones, lo que representa un 7,3% menos. Esta cifra además marca el tercer trimestre consecutivo de retroceso, pero pese a ello ha superado previsiones. El beneficio por acción ha sido de 83 centavos por título, 5 centavos menos que el año pasado, pero por encima de los 80 que esperaba el mercado.
El beneficio del segundo trimestre de PNC Financial aumenta gracias a los mayores ingresos por comisiones.
El banco con sede en Pittsburgh ha presentado ingresos netos de 1.500 millones de dólares, 3,39 dólares por acción, en comparación con los 1.480 del año pasado. Los analistas esperaban una ganancia por acción de 2,99 dólares, con lo que esos 3,39 han superado con creces esas previsiones. Los ingresos han aumentado hasta los 5.410 millones, también por encima del año pasado y de lo esperado.
Tenemos resultados de Charles Schwab. La empresa publica un beneficio por acción ajustado de 0,73 dólares para el último trimestre, ligeramente por encima de las previsiones. Los ingresos están en línea, pero el valor cae con fuerza en bolsa, pese a cumplir con las estimaciones. Y es que los depósitos se han desmoronado un 10%. 17%. Más allá de ello, en otro sector tenemos resultados de United Health. Supera las previsiones de beneficios trimestrales.
Ya que ese golpe financiero que sufría a causa de un hackeo en su unidad de tecnología y que recordamos dejaba al descubierto cientos de miles de datos, se ha mantenido en línea con las estimaciones de los expertos. La empresa ha obtenido en este periodo un beneficio trimestral ajustado por acción de $6.80 por encima de los 6.66 que esperaban los analistas.
El inversor activista Starboard acumula una participación de más del 6.5% en Match, la propietaria de Tinder.
Y presiona para una posible venta si un cambio de rumbo no tiene éxito. Así lo recoge el Wall Street Journal, que cita a personas cercanas a este asunto. Starboard cree que Match debería mejorar Tinder, que representa más de la mitad de los ingresos totales de la compañía, y también ve oportunidades para el negocio de Hinge, entre otras aplicaciones emergentes. Cree también que Match debería considerar la posibilidad de pasar a ser privada si no logra llevar a cabo esos cambios, incluyendo recompras de acciones más agresivas.
Y Emirates Sky Cargo encarga 5 aviones Boeing más por valor de $1.000 millones.
Se trata de la división de carga de la aerolínea de bandera de Emiratos Árabes Unidos. Ha anunciado el encargo de 5 aviones Boeing 777 adicionales para entre 2025 y 2026. Ascienden a un valor de $1.000 millones y el objetivo es aumentar la capacidad de carga disponible en un 30%.
Son los protagonistas de esta jornada. Tenemos a Match, la acabamos de mencionar, con una subida de más del 6%. D.R. Horton, con alzas superiores a los 5 puntos porcentuales. United Health, tras presentar cifras, muestra alzas de más del 4.5%. Y en el lado de las caídas, Charles Schwab, con descensos superiores a los 6 puntos porcentuales. Nos detenemos en Estados Unidos con Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, echamos un vistazo a los índices de Estados Unidos y tenemos reafirmando ese buen comportamiento, sobre todo el Dow Jones, que ya viene de firmar máximos históricos en la última jornada. Tenemos además sobre la mesa ese dato de ventas minoristas que se ha conocido en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace?
Sí, ayer récord del Dow en cierre y hoy continuamos con la subida. A ver, ayer la verdad es que varios valores que pesan mucho en el índice lo hicieron muy bien. Hoy los resultados de UNH también en positivo. Y como decías, el dato de ventas al por menor, la verdad es que ha salido mejor de lo esperado, ya que el mercado esperaba que corrigieran un 0,4% en negativo y se ha quedado plano. También se ha revisado al alza la cifra de mayo, que salió 0,1%, y se ha revisado al 0,3%. Positivo, que si le quitamos las ventas de automóviles, la cifra de ventas al por menor habría sido de 0,4% en positivo, esperando el mercado 0,1%. Así que la verdad es que es un buen dato de la economía americana.
Bueno, que si miramos a protagonistas empresariales, pues tenemos a varios buenos nombres, grandes nombres, mejor dicho, que han presentado cifras. Caso de United Health, por ejemplo, y está subiendo con claridad. ¿Qué le han parecido esos números?
Pues la verdad es que me han parecido buenos, y eso que decía que tenía que recortar 0,92 centavos por el ataque, el ciberataque que recibió en febrero, que le afectó al trimestre. Como es un gasto puntual, el mercado lo cierto es que ha virado más en positivo, ya que las ventas han subido un 6% en el valor y de hecho superaba estimados, como habéis dicho, con $6.80 y el mercado esperaba $6.67. La verdad es que muy buena compañía, lo está haciendo siempre francamente bien. El sector seguros de salud funciona muy bien en Estados Unidos y así lo está demostrando con el comportamiento de hoy.
Bank of America, Morgan Stanley han presentado en el segmento financiero en Estados Unidos, también PNC Financial. ¿Con qué se queda de esos números?
Pues fíjate que me quedo con que los comentarios que han mencionado los tres en la conferencia de sus beneficios han sido muy similares. Lo están haciendo mejor, muy bien en la parte de investment banking y de la gestión de activos a sus clientes más pudientes, francamente bien por ahí. Y los tres comentaban que lo que son los intereses de los márgenes por lo que van prestando a sus clientes, que aunque se han reducido un poco, piensan un poco que se vaya a recuperar de cara al segundo semestre del año. Y lo cierto es que es curioso, de Morgan Stanley empezaba en preapertura con un recorte del 2,6% y ahora ya se ha recuperado, está 1,5% arriba. Bank of America muy fuerte, 3,86%, y PNC Financial un 3% arriba. Lo cierto es que buenos resultados para el sector financiero, que estará tirando de todo el índice.
Hablamos antes de los máximos del Dow Jones. Hay compañías que también están haciendo lo propio. Berkshire Hathaway, por ejemplo, viene también de marcar máximos en la última jornada. El conglomerado de Warren Buffett se considera a menudo pues un microcosmos de la economía estadounidense en general. ¿Es un valor que hay que tener en cartera como fondo de armario?
Lo cierto es que la definición que hacías de microcosmos me parece muy acertada, porque al final Warren Buffett es una persona que está buscando siempre el valor, que tiene un conglomerado que poseen compañías propias que las han sacado de cotización y que balancean un poco lo que sí tienen en bolsa. Para que nos hagamos una idea, el 40-44% del conglomerado es lo que pesan las acciones de Apple que tiene, y eso que había vendido en mayo. Apple se ha comportado muy bien desde marzo y obviamente ha ayudado a Berkshire a esos máximos que mencionabas. También te destacaría la cantidad de efectivo o de cash que tiene por acción, un 17% de su capitalización, está en 189.000 millones que tiene para gastar en cualquier momento que haya recortes o que vea oportunidades. Y mencionaba si es un valor a tener en cartera, yo desde luego lo tendría. Curiosamente nosotros en nuestros ETPs lo que hace es replicar dos veces el comportamiento de Berkshire Hathaway, y si Berkshire lleva un 20% en el año, nuestro 2 por Berkshire está un 40% arriba en el año.
Bueno, hemos hablado de muchos resultados del sector financiero, sobre todo, que es donde va más avanzada esa temporada de presentación en Estados Unidos, pero al margen de la banca y de todo lo que tiene que ver con servicios financieros, ¿en qué otros sectores esperan ustedes mejores cifras en el S&P 500?
Bueno, la temporada, como bien anuncias, acaba de comenzar. Donde se esperan las mayores subidas de crecimiento de beneficios en el sector de comunicaciones, ahí tendríamos a Meta o Google, pero realmente también ese Information Technology, tecnología de la información, todo lo que es tecnología, ahí se espera un más 16,4%, ahí estarían los semiconductores, Nvidia, que claramente es el valor que más ayuda a ese crecimiento en beneficios del sector tecnología, pero vamos, muy seguido está el sector salud con expectativas de subida del 16%, y a lo mejor si me apuras por mencionarte los que se espera un recorte respecto al año anterior, pues te diría materias primas, que vienen las estimaciones en menos 11%.
Las enormes acumulaciones de deuda entre las mayores economías del mundo están empezando a poner nerviosos a una parte de los inversores, mientras las elecciones pues están nublando el panorama fiscal. Hemos visto un claro ejemplo muy reciente aquí en Europa, en Francia, y ahora la dinámica de la deuda estadounidense está en el centro de atención, antes de la cita con las urnas de esas elecciones en noviembre en el país. ¿Esperan que aumente el estrés por este tema a medida que nos vamos acercando a esa cita clave?
Pues la verdad es que el mercado está pendiente del tema, pero es algo como recurrente. Y lo curioso es que ambos candidatos están diciendo que van a gastar lo mismo, 6,5 trillones de dólares por año, es un 22% del PIB americano, con unos déficits del 6%, lo que varían es en qué se lo va a gastar cada uno, pero los dos dicen que van a seguir con ese nivel de gasto. Estados Unidos es la primera economía mundial, parece que los inversores en bonos como que siempre lo tienen presente esa deuda, pero lo cierto es que apuntabas a lo que ha pasado en otros países en el pasado. Mencionabas Francia, que es algo muy reciente, pero casi que yo me remontaría al momento Liz Truss, la primer ministra británica, que duró 50 días en el cargo, puesto que prácticamente nada más elegida dijo: voy a gastar mucho más y voy a recaudar muchos menos impuestos. El mercado de bonos fue durísimo, yéndose las rentabilidades al récord de los 300 años que se tienen referencias del gilt británico, y eso hizo tambalearse obviamente la economía británica, aseguradoras, y obviamente le costó el puesto tras esos 50 días. Estados Unidos no es el Reino Unido, pero sí es algo que yo creo que hay que tener presente en cada economía.
Hoy, por cierto, el bono británico a 2 años cae por debajo de la referencia del 4%. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Elbridge Shares. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, buenas tardes.
Entre los valores que también han presentado al otro lado del Atlántico, tenemos, por ejemplo, con retrocesos de más del 2% a Progressive. Es otro de los nombres propios de esta jornada en Estados Unidos, compañía del sector asegurador que anuncia un beneficio trimestral ajustado de 2,31 dólares por acción para el trimestre finalizado en el mes de junio. Es un resultado superior al del mismo trimestre del ejercicio anterior.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, a esta hora de la tarde con descensos de medio punto porcentual en 11.084 puntos. Hoy no un valor del IBEX, sino del continuo, es el que acapara toda la atención, Talgo, porque ha confirmado que ha recibido una propuesta de Skoda, pero pide que se concrete esa oferta, mientras el gobierno mantiene la prudencia. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido mostrar hoy prudencia ante el anuncio por parte del grupo checo Skoda de una propuesta de fusión con la compañía de fabricación de trenes españoles Talgo.
Hasta que no haya ninguna alternativa que se consolide o que se actualice, diríamos, en este sentido, nosotros evidentemente mantendremos prudencia en cuanto a ese tipo de valoración, a no tener más detalles.
Ha señalado que van a priorizar que la empresa ferroviaria tenga socios industriales estables y a largo plazo. Por su parte, Talgo ha confirmado a la CNMV que ha recibido una propuesta del grupo checo Skoda Transportation. Le reclama que explique sus capacidades industriales y financieras, así como sus planes para lanzar una contra OPA a un precio superior a los 5 euros por acción que ofrece el consorcio húngaro entre Magyar Vagon y el Estado de Hungría.
Hoy Talgo está cotizando a 4,08 con una subida del 1,75%. El Sabadell ve complicado que Brookfield y la familia Grifols lancen una oferta para cada tipo de acción.
La dirección de análisis del banco Sabadell ha destacado que ve complicado que el fondo Brookfield y la familia Grifols puedan plantear una oferta distinta para cada tipo de acción de la familia de hemoderivados del tipo A en el IBEX 35 y del tipo B en el mercado continuo. Según 5 días, Brookfield y la familia Grifols podrían plantear una oferta con precios distintos para las acciones A y B, pero con la misma prima.
BBVA incluye el riesgo de que la OPA sobre el Sabadell no salga adelante en un folleto de emisión.
Así figura en un folleto de una emisión de bonos contingentes convertibles, COCOS, que realizaba en junio y que está disponible en su web corporativa. También señala que en caso de completarse puede que no tenga los resultados esperados. Es la primera vez que BBVA menciona esta posibilidad en un folleto. En todo caso, es habitual que los emisores incluyan los riesgos e incertidumbres que pueden impactar sobre su negocio, con el objetivo de que los inversores cuenten con la mayor información posible.
Los asesores de TACA exploran fórmulas para retomar la operación de Naturgy con criterias, según el economista.
Las fuentes consultadas por el diario señalan que ambas compañías han mantenido contactos a través de sus asesores para tratar de retomar la entrada de la emiratí en Naturgy. Criteria y TACA contaban desde el pasado mes de mayo con un memorándum de entendimiento para repartirse la gestión de Naturgy y facilitar la salida de los fondos GIP y CVC del capital. Ambas compañías mantienen en esencia los principales puntos de acuerdo alcanzado en mayo y el acercamiento se centraría ahora en resolver los dos principales temas de gobernanza que generaron el conflicto inicialmente.
ArcelorMittal en el punto de mira tras un recorte de JP Morgan.
En concreto, el banco americano ha rebajado su precio objetivo hasta los 27 euros por acción desde los anteriores 32 euros y medio por título. Aún así, mantienen su recomendación de sobreponderar y ese precio objetivo supone un potencial cercano al 29% desde los precios actuales. El consenso de analistas consultados por Bloomberg le otorga un precio medio de 30,31 euros por acción, lo que supone un potencial de revalorización del 45%. Desde principios de año, ArcelorMittal acumula una caída del 19% por una menor demanda y la débil recuperación en China.
Y Moody's eleva a positiva la perspectiva crediticia de Enagás por la venta de su participación en Talgrass.
Ratifica su calificación a largo plazo en B mayúscula doble A minúscula 2 y a corto plazo en Prime 2, tras el anuncio de un acuerdo para vender su participación del 30,2% en la estadounidense Talgrass Energy a Blackstone Infrastructure Partners por 1.100 millones de dólares.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en la bolsa española a los que nos acercamos con Ignacio Cantos, socio director de Atele Capital. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a la bolsa española con tono positivo, con tono negativo. Está recortando el IBEX de forma moderada a esta hora, cuando falta pues algo más de una hora para que termine la jornada. El descenso está en el entorno del 0,42%. Es un día con macro sobre la mesa, algún dato en Estados Unidos y aquí en la eurozona, y sobre todo con nuevas previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional también, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente el Fondo Monetario reafirma ese crecimiento sostenido, pero tampoco brillante, pero vamos, es un buen crecimiento al fin y al cabo, que la economía no se acerca a la recesión, eso sin ninguna duda, y yo creo que eso son en general buenas noticias, ¿no? El tema de la inflación, pues bueno, la mantiene en una zona, pues bueno, un poquito todavía complicada, pero que podría dejar margen para políticas menos restrictivas para los bancos centrales, ¿no? De todas formas, pues todavía, como el informe es de hace pocos minutos, sí, tendremos que mirarlo un poco más en detalle.
Bueno, si miramos a compañías, hoy el protagonismo lo acapara Talgo. ¿Qué escenario se abre ahora mismo en la compañía por la irrupción del fabricante checo Skoda, que ha hecho llegar a la española una propuesta de combinación de negocios y de integración industrial que sería alternativa a la OPA por el 100% de las acciones que ha planteado la húngara Magyar Wagon?
Bueno, pero vamos a ver, yo creo que es que hay que distinguir entre lo que son acciones corporativas, que en cualquier caso, o sea, alguien no puede rechazar una OPA si cumple los requisitos porque haya una oferta para integrarse industrialmente, o sea, es que no tiene nada que ver. Si hay una OPA, primero el gobierno tiene que decir si lo admite o no, y si no lo admite, ¿por qué no lo admite? Porque tampoco está claro. Y luego la integración, y luego ya fuera de eso, la integración de los negocios, no sé qué, cómo da salida a los capitales de riesgo que están, que son los que quieren salir y por los que se plantea una operación corporativa, ¿no? Esas son las dos partes más relevantes, o sea, si nadie duda de la viabilidad de Talgo, pero claro, hay un tema encima de la mesa que, bueno, pues que al gobierno no le gusta y que entonces interviene como interviene en casi todo, un desastre.
Bueno, hoy Talgo está subiendo un 1,75%, está a 4,08, hay que recordar que la propuesta de Magyar es de 5 euros. El minorista, ¿ahora mismo qué debería hacer? ¿Qué está presente en esta compañía, en Talgo?
Bueno, pues desgraciadamente, o sea, hay que pensar, ahora está 4,08, pero estaba 4,50, 4,45 hace poco más de un mes, ¿no? Es verdad que conforme se van disipando las posibilidades de Magyar, porque el Estado no acaba de aprobar la OPA, pues, pero el minorista, hombre, yo creo que debería esperar, porque, o sea, hay una oferta encima de la mesa, que insisto, o sea, tenemos unas leyes europeas, tenemos unos acuerdos que para bloquear esta operación tendría que haber un sentido económico que hiciera unos intereses que tampoco se justifican mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo esperaría. Yo creo que una oferta de 5, porque a lo mejor Skoda tiene que acabar lanzando una 5,25 o a los mismos 5, no sé. Es una situación difícil porque hay unos elementos que no son económicos para juzgarlo.
Bueno, se publica que ha habido nuevos contactos entre TACA y Criteria a través de sus asesores para tratar un poco de retomar esa entrada de la Emiratí en Naturgy, que, bueno, estuvieron en negociaciones y se quedó todo en nada. ¿Le dan opciones a que se pueda encarrilar una eventual segunda opción para llevar a cabo una OPA sobre Naturgy?
Pues es probable que sí haya opciones para retomar esas conversaciones. Es verdad que si uno mira el mercado tampoco lo está reflejando como tal, ¿no? O sea, es que está muy a la expectativa, ¿no? Hoy prácticamente repite la acción, que seguramente con lo que perdió cuando se retiró la oferta, pues debería estar subiendo, ¿no? Pero es verdad que la propia Criteria niega esos contactos, ¿no? Es que los deniega, sino los niega, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que verlo, pero probablemente TACA tenía interés. Y bueno, estamos hablando seguramente de una cuestión de dinero, lo que es el ponerse de acuerdo.
ArcelorMittal es hoy la peor dentro del selectivo. Ha habido un recorte a su potencial por parte de JP Morgan. ¿Ustedes qué visión tienen ahora mismo para el valor?
Bueno, es verdad que si vemos el precio del mineral de hierro, ha caído bastante en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que eso ha acompañado bastante el descenso de la de la acción, ¿no? Bueno, hay que verlo. Es verdad que lo que estamos borrando son las ganancias que hubo el año pasado entre noviembre y diciembre del año, ¿no? Hizo varios máximos en torno a 26 y luego se ha relajado, ya insisto, con la caída del mineral de hierro que ha sido importante en el primer semestre. Entonces, bueno, vamos a ver un poco la marcha de los próximos trimestres. Sí. Igual que el resto de las materias primas metálicas, que en general han ido hacia arriba, pues está ido un poco a la contra, ¿no? Vamos a ver si recupera la senda de las ganancias y eso podría ayudar a Arcelor.
Grifols, se publica que el fondo canadiense Brookfield y la familia plantearán dos precios diferentes en la OPA sobre la empresa, pero con la misma prima. No hay que olvidar que Grifols cuenta con acciones tipo A y tipo B, estas últimas con menos derechos políticos. ¿Sería lo lógico diferentes ofertas, pero que la prima a pagar sea la misma?
Pues en principio, sin ser abogado, tiene cero sentido, porque vamos a ver, una de las cosas que tienes menos derechos políticos, pero evidentemente tienes los mismos derechos económicos, por tanto, si hay una OPA, tienes derecho a tener el mismo precio que las otras acciones. El que no tengas voto, eso al final no ha tenido nada que ver, has cobrado los mismos dividendos porque no vas a cobrar la misma OPA. Yo creo que eso se desmonta en un jurado a toda velocidad, vamos, en un juicio. Vamos.
Solaria.
Yo creo que ninguna posibilidad.
Hoy tenemos al valor con recortes del entorno del 1%. Venía de sufrir bastante también en la última sesión, al igual que otras firmas del mismo sector de renovables. Esa posibilidad que muchos dan por más cierta o más cercana ahora de que Trump vuelva a la Casa Blanca sería una mala noticia para este tipo de compañías en todo el mundo.
Bueno, pues evidentemente no sería una buena noticia, pero claro, si pensamos en eso, lo que habría que pensar es cuánto negocio tiene Solaria en Estados Unidos. Creo que en torno a cero. Entonces, que sea acciona, pues es posible, pero desde luego Solaria verse afectado por eso, porque no puede hacer negocio. Sus proyectos a futuro son en Italia, son Alemania, sigue siendo España, donde el señor Trump tiene poco que decir, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cómo, en ese sentido, cómo es el mercado, ¿no? El precio forward también sigue razonablemente fuerte, o ha recuperado desde sus mínimos de marzo. Bueno, pues yo creo que, y cuando vemos operaciones fuera de mercado de capitales riesgo, de capitales privados, comprando plantas o lo que sea, se paga pues en torno al millón de euros el megavatio y estas cotizan a 600.000 euros el megavatio en bolsa. Bueno, pues obviamente es un margen, es un descuento que tiene poca justificación como tal, pero que está ahí. Bueno, el mercado luego, más pronto que tarde, suele tender a igualarlo, pero veremos cómo sigue.
Ignacio Canto, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Tenemos caídas moderadas en la bolsa española, mismo comportamiento que observamos si miramos a otras plazas del viejo continente. Por ejemplo, el DAX, el principal selectivo del mercado alemán, cede un 0,45%, un 0,37% abajo el FT100 de Londres, mientras que la bolsa francesa, el CAC 40, recorta un 0,67%, más o menos el porcentaje de retroceso que se anota en estos instantes el Eurostoxx 50. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en el viejo continente. Yasmina Durán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. El lujo sigue dando que hablar en Europa. Hoy la protagonista es la firma de moda alemana Hugo Boss, la que sufre en bolsa tras reducir su estimación de ventas para el año a un rango de entre 4.200 y 4.350 millones de euros. Lo hace debido al debilitamiento de la demanda mundial de los consumidores, especialmente en mercados como China o Reino Unido. La compañía esperaba anteriormente unas ventas para el año de entre 4.300 y 4.400 millones de euros. Además, Hugo Boss también ha rebajado su expectativa de beneficio operativo EBIT hasta un rango de entre los 350 y los 430 millones de euros. Tenemos, por otro lado, datos de ventas de la suiza de lujo Richemont, propietaria de Cartier o Montblanc, y es que se han mantenido prácticamente sin cambios en el segundo trimestre, aunque la compañía advierte de que en el mercado chino sus ingresos han disminuido un 27%. Eso sí, esto se ha visto compensado por el repunte del 4% en Europa, del 11% en América y del 42% en Japón. En Londres, protagonismo para Ocado, el grupo británico de supermercados y tecnología en línea. En su caso, sube con fuerza porque ha informado de pérdidas menores en el primer semestre y porque ha elevado su orientación financiera para todo el año. Se ha anotado números rojos de 154 millones de libras frente a los 290 de hace un año y los ingresos han mejorado un 12,6%. En el mercado francés estamos pendientes de la reaseguradora Score. Fuerte castigo en bolsa horas después de advertir de que sus actividades de seguros de vida y salud registrarán pérdidas de alrededor de 400 millones de euros en el segundo trimestre, especialmente afectadas por las medidas adoptadas en materia de provisiones. Ojo también a la petrolera Total Energies porque ha firmado un acuerdo vinculante con SSE para la creación de una empresa conjunta de cara a lanzar un nuevo actor importante en la carga eléctrica en el Reino Unido y en Irlanda. Tenemos también en el punto de mira Ifash porque ha reforzado su presencia en el mercado energético de los Países Bajos mediante la adquisición de dos compañías.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, si en la última sesión nos estábamos fijando en nombres como el de Burberry o Swatch, hoy es el turno para Hugo Boss. Ha recortado previsiones para todo el ejercicio por la debilidad de China. Está cediendo en bolsa pues casi un 7%. China, de nuevo, como punto de común, ¿no?, en el varapalo de todas estas compañías.
Sí, pues como dices, ayer fue Burberry que bueno, pues aparte de las ventas de China y esa caída de ventas, pues también tuvo impacto la salida de su director. Bueno, también fue Swatch, fue Hugo Boss, y en general el sector de lujo está experimentando esa bueno, menos actividad y menos dinamismo de la economía china, ¿no? El gasto en consumidores chinos parece que se ha desvanecido, ¿no?, por un impacto también de esa crisis inmobiliaria que podía alargarse ya no solamente en este 2024 sino en el 25. Vimos unos datos de la economía china de ventas minoristas menores de lo esperado, un crecimiento del Producto Interior Bruto también menor de lo esperado, una inflación por debajo de lo que se esperaba, signo también de debilidad de la demanda. Y bueno, esto es uno de los principales sectores en los que impacta. No solamente en el sector lujo tiene impacto esta debilidad de la economía china, sino que también puede tener impacto en sectores como ropa deportiva, como Adidas, como sectores cosméticos como L'Oréal, o bebidas como también Pernod Ricard, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los puntos claves, unos puntos flojos que tiene el sector lujo. Veremos también las publicaciones de los grandes del lujo, como es Louis Vuitton, que publica la semana que viene, en los que, bueno, pues por su diversificación de negocios y geográfica, se espera que, bueno, pues pueda resistir este envite de la economía china, ¿no?
Bueno, y hemos tenido datos de ventas de otra firma de este sector de lujo, en este caso de la suiza Richemont. ¿Cómo los ha visto?
Sí, efectivamente, por este lado es el llamado hard luxury, ¿no?, el lujo más puro. Han estado en línea con el consenso, los ingresos en línea, las regiones se han compensado, es decir, esa debilidad china que se ha visto, ¿no?, ha compensado el buen comportamiento de otras regiones como es Europa, Estados Unidos y sobre todo Japón, un impulso de un mercado muy dinámico que se está viendo en la economía japonesa. Como decimos, a diferencia de las anteriores comentadas, que son más dependientes de la economía china, esta compañía es de un lujo más puro y más diversificado. Te aporta la diversificación de negocio y la diversificación de geográfica. No tiene deuda, tiene un dividendo en torno al 3% y un ROCE en torno al 38%, con lo cual, bueno, pues es una de las favoritas dentro del sector, junto a la que hemos comentado, Louis Vuitton, y en esa luxury podemos recomendar también Moncler, ¿no?, que próximamente también la semana que viene publica resultados.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, se está desplomando la reaseguradora francesa Score después de rebajar perspectivas para todo el año. El varapalo es de más del 25%. ¿Dentro del sector seguro se fijaría en alguna europea ahora?
sí, impacto muy negativo, ¿no? En los ingresos por el lado de vida y por el lado de salud en esta reaseguradora. En estos sectores estaríamos más en aseguradoras más que en reaseguradoras, ¿no? Y dentro de Europa, como me comentas, pues estaríamos recomendando dentro de la cartera de las inversiones AXA, una gran aseguradora internacional con diversificación de negocios y geográfica, con un sólido balance, un plan estratégico 2024-2026 puesto en marcha que le permite alcanzar cuotas de crecimiento atractivas, con un dividendo también atractivo del 6% y un roce del 15%. También estaríamos recomendando en Italia la aseguradora Generali, con también sólido balance y una recuperación de la compañía, una reestructuración que está llevando a cabo y con un crecimiento importante en el negocio de vida. Dentro del sector asegurador serían las compañías que estaríamos recomendando, no así en el sector reasegurador, que estaríamos fuera de él.
No todos son varapalos. Hoy tenemos buen comportamiento, por ejemplo, en Reino Unido, en Ocado, que está subiendo más de un 8% en su caso, después de reducir pérdidas y de elevar previsiones para el año. ¿Tiene alguna del sector europeo en cartera?
Sí, dentro del sector de supermercados, de food retail, estamos recomendando dentro del Reino Unido Tesco, es nuestra favorita, y dentro de ya más ampliado Europa también estaríamos en Jerónimo Martins, ¿no? Ocado es verdad que ha sorprendido, está subiendo en bolsa en el día de hoy, pues una subida importante. No obstante, el año lleva un 51% de pérdidas y vemos que es un valor que es muy muy volátil, ¿no? Ante distintas noticias que positivas o negativas que pueden surgir sobre el valor, frente a Tesco, que es un dentro del Reino Unido, pues es un valor más estable, tiene un fuerte posicionamiento en marca, en fidelidad de clientes, en generación de cuota de mercado, generación de caja, y lo mismo podemos decir también en Jerónimo Martins, ¿no? Que publica el día 24 de julio. Creemos que es un food retailer de alta calidad, la visibilidad de Polonia no está tan clara, pero creemos que sí quedará por sorpresas positivas, y lo importante es mirar el volumen, ¿no? Que esperamos que se vaya recuperándose y tener una valoración atractiva en estos momentos, ¿no? Así que recomendaríamos estas dos, Jerónimo Martins y Tesco.
¿Qué va a mirar con más detalle mañana de los resultados de ASML Holdings aquí en Europa?
Pues ASML es un consenso, ¿no? Yo creo que la mayoría de los fondos de inversión tendrán ASML, ya que es una compañía con alta ventaja competitiva en litografía, es casi un oligopolio, ¿no? En litografía. En el 2024 se prevé que sea un año de transición, ¿no? Estaría más focalizado en las previsiones que den de ingresos para el 2025, pero no obstante se miraría con interés el volumen de pedidos que publicarían. Es lo que más estaríamos pendientes, ya que el tema del comercio entre China y Estados Unidos y la guerra comercial es algo que no podemos evaluar, ¿no? Esperemos que no haya esa guerra comercial, ya que China supone el 49% de los ingresos de ASML en el primer trimestre del 24, así reportó. Y piedra en el camino, ¿no? La guerra comercial entre China y Estados Unidos sería visto negativamente para el valor. Pero, focalizados en los pedidos, que ese crecimiento de la demanda de fabricación de obleas y de litografía sigue adelante, y un poco la vista puesta en más a largo plazo en el 2025.
Con ello nos quedamos. Veremos qué cifras presenta mañana la compañía holandesa. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Chao. Enseguida, nuestro espacio fintech del programa.
Capital Radio. 10 años contigo.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a abrir ahora nuestro espacio FinTech del programa. Una entidad financiera centrada en salud personal, salud del planeta y salud financiera para vivir 100 años pero al 100%. Es la carta de presentación de la entidad que nos acompaña esta tarde en este espacio, B100, creada y diseñada por Abanca y que lleva muy poquito tiempo en marcha en nuestro país. Está con nosotros Jorge Maía, director ejecutivo de B100. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, hemos leído un poco la definición que ponen ustedes en su web, en sus redes sociales, pero detállenos un poquito más acerca de lo que es exactamente B100.
Perfecto, vamos a tutearnos, ¿no? Mejor, yo creo. Mira, B100 es el banco digital de Abanca. Nosotros lanzamos este banco porque creemos que podemos hacer más que dotar a nuestros clientes que proveerles de salud financiera, ¿no? Nosotros nacemos con esa triple acción, digamos, no solo de cuidar de las finanzas como banco, por supuesto, de nuestros clientes, sino también apoyar, porque lo necesita nuestro planeta, y después te contaré cómo, y también cuidar de la salud de nuestros clientes. Entonces, hemos formado ahí un triángulo mágico entre salud financiera, salud personal y salud del planeta para posicionarnos en una nueva categoría que nosotros hemos llamado Healthy Banking, ¿no? Un banco que no solo cuida de tus finanzas, por supuesto, sino que además intenta hacer algo por el planeta, y creemos que podemos conectarnos también para mejorar un poco la salud de las personas.
Lleva un poquito de tiempo en marcha, ¿no?
Nacimos el 29 de febrero, lo presentamos a la prensa, y a partir de ahí, pues, en fase de lanzamiento, comercializando, y la verdad que extraordinariamente contentos en cómo el mercado nos está aceptando. Yo creo que contentos por dos razones. Una obvia, ¿no?, la que decía, porque oye, estamos superando las previsiones, nos va muy bien, estamos muy contentos con los resultados, ¿no? Pero también contentos porque vemos que la sociedad efectivamente está aceptando que un banco, que a veces suena un poco tradicional, que un banco pueda hacer algo o nos exija hacer algo por la salud del planeta, ¿no?, que tanto lo necesita, y también por la salud de las personas. Entonces, doble alegría por la parte de nuestras finanzas también como banco, y cómo no, por esa parte de que nos acepten que, oye, que podemos hacer algo por el planeta y por las personas, ¿no?
¿Y qué puede hacer exactamente, o qué pretende hacer B100 por la salud financiera de las personas y por la salud del planeta?
Pues mira, cuando tú contratas B100, ¿no?, somos un banco mobile, te descargas la aplicación y en 5 minutos haces un proceso de alta, contratas 3 cuentas y contratas una tarjeta. Y dices, hombre, ¿qué puedo hacer 3 cuentas y una tarjeta por la salud de las personas y el planeta? Pues lo primero, nuestra tarjeta es una tarjeta de débito que cada vez que pagas limpias plástico del mar. Limpiamos y recogemos redes de pesca de puertos españoles, de puertos y mares españoles, y donamos el 25% de lo que nosotros recibimos con cada pago de nuestros clientes, lo donamos a un proyecto con Gravity Wave, una startup española, para recoger plástico del mar. Y tú ves en tu aplicación el plástico que estás recogiendo con cada pago. Nosotros te decimos el plástico que recoges y que llevas recogido, y también te contamos el plástico que han recogido nuestros clientes. Por tanto, hacemos algo por el planeta, que es cada vez que pagas compensamos, digamos, un poquito ese daño que, entre comillas, le hacemos al planeta con cada compra, recogiendo plástico del mar. Y además tenemos una cuenta de ahorro, que es la que cuida de tu salud financiera, ¿no? Remunerada al 2,70, con tu dinero siempre disponible. Y por último, tenemos la gran novedad, que es una cuenta que llamamos Health, ¿no? Una cuenta de salud, en la que tú te estableces unos objetivos al día de andar, de correr, o sea, te estableces un objetivo de pasos. Cuanto más andes o corras, más dinero puedes traspasar a esta cuenta, y esa cuenta te la pagamos al 3,40, ¿no? Al 3,40 de tipo de interés. Entonces, una cuenta extra remunerada, pero que solo se puede nutrir, digamos, de fondos cuando tú cumples objetivos de salud, ¿no? Es una manera en la que nosotros intentamos incentivar y premiar a nuestros clientes a que anden, a que corran, a que intenten hacer ejercicio, salud física, ¿no?, en su día a día, para de esta manera premiarles. ¿Cómo le podemos premiar como banco? Como banco le podemos premiar pagándole más por sus saldos, ¿no? Es una manera, como digo, de incentivar la salud de las personas como banco, y de intentar cuidar al planeta también como banco, con nuestra tarjeta que llamamos Pay to Save, ¿no?
Díganos una cosa, ¿esto solo se puede hacer cuando uno tiene detrás el respaldo de un gran grupo como es Abanca, o se puede ser rentable de manera independiente con esto que nos ha puesto ahora mismo sobre la mesa?
Es complicado. Nosotros, afortunadamente, tenemos a Abanca detrás, y eso nos permite, por un lado, tener una solidez financiera, evidentemente. Segundo, aprovecharnos de sus capacidades humanas y tecnológicas, ¿no? El core bancario nos lo provee a Abanca, y eso nos garantiza. Primero, nos garantiza una seguridad, porque el banco es Abanca. El Fondo de Garantía de Depósitos nos respalda, como cualquier banco nacional. Tenemos esa solidez financiera que nos permite tener una inversión durante los próximos años para garantizar la viabilidad de B100, y además, bueno, pues el banco nos provee a Abanca de una serie de servicios que de otra manera sería enormemente costoso e ineficiente, ¿no? Es difícil sobrevivir si no lo haces al amparo y bajo la sombra y la ayuda en entidad financiera. Dicho esto, también nosotros hemos querido crear una plataforma tecnológica independiente de Abanca, para tener una agilidad y poder conseguir, lanzar una gama de productos y servicios independientes, ¿no?, exclusivos de B100.
¿Cuánto tiempo han estado, digamos, rumiando y trabajando en una idea como esta, que finalmente veía la luz en febrero, nos decía?
Sí, el 29 de febrero. Como somos un banco para la gente que quiere vivir 100 años, pues escogimos el 29 de febrero, porque así solo cumplimos cada 4, ¿no? Pues estuvimos bastante tiempo, más de un año, bueno, exactamente 8 o 9 meses de desarrollo. Ha sido un proyecto en esa parte sprint, rapidísimo, muy ágil, pero diseñando, digamos, el producto, pues como casi un año más, ¿no? Nosotros decimos que son, además, privacy by design, ¿no?, con toda la privacidad, seguridad que requiere un proyecto como B100. Además, decimos que somos healthy by design, ¿no? Y ese healthy by design, es decir, construir de verdad algo saludable desde el diseño, nos llevó su tiempo, porque ahora se cuenta y parece muy fácil, pero llegar a esa conexión entre salud financiera, personal y del planeta de una manera legítima, ¿no?, como banco, somos un banco, no somos una red de hospitales, somos un banco, no era fácil, y creo que hemos dado bastante en el clavo, ¿no?
¿A quién va dirigido B100? ¿Cuál es el perfil objetivo de cliente al que aspiran?
Pues mira, cuando empezamos con todo esto, creíamos que estábamos diseñando un banco para jóvenes. Esa idea, durante el proceso de diseño y de construcción de B100, la fuimos abandonando. Es un banco para personas de cualquier edad que de verdad crean que este planeta puede ser más saludable, que crean que estamos en un momento en el que tenemos que cuidar la salud, y que esa salud, además, personal, se conecta con la del planeta, ¿vale? Ese One Health. No puedes tener salud tuya si no tienes un entorno saludable. Si tienes un entorno saludable como planeta, como sociedad, y tu salud o tu salud financiera no es tan bien, tampoco todo esto funciona. Entonces, digamos que es más actitudinal, ¿no?, de personas preocupadas por ese concepto de healthy banking, por ese concepto healthy, ¿no?, de salud de la sociedad, salud de las personas, salud del planeta y, por supuesto, salud financiera, ¿no? Por tanto, no somos un banco para jóvenes. Tenemos jóvenes, tenemos adultos de mediana edad y tenemos adultos de más edad. Es un proyecto bastante transversal, algo que sospechábamos en la fase de diseño y de investigación, y que estas primeras semanas o estos tres meses y pico que llevamos nos lo están confirmando, ¿no?
Nos ha hablado un poquito, nos ha enumerado un poco los productos que tienen hasta el momento, ¿no? Esa cuenta, esa...
Tres cuentas y una tarjeta, sí. Ajá. Sin comisiones, por cierto, sin comisiones.
Eso es un detalle importante.
Es un detalle importante, sí.
Bueno, no sé si con esto consideran ustedes, bueno, acaban de nacer, llevan muy poquito tiempo, ¿consideran que cubren aquello hacia lo que aspiraban o poco a poco van a ir añadiendo más producto, quizás porque se lo vayan demandando los clientes que vayan llegando?
Yo aspiraba que me tutearas, pero no lo he conseguido, pero ya te digo que sí, que, o sea, nosotros vamos,
la
estamos...
La cosa de la costumbre.
Me imagino. Estamos de verdad construyendo un banco con todas las palabras, ¿no? Van a venir una serie de productos a continuación, para como cualquier banco, y también va a haber sorpresas, yo creo que ilusionantes, innovadoras, disruptivas en el mundo de la salud.
¿No nos puede avanzar nada?
No, todavía no, todavía no. Estamos también en esa fase de diseño y desarrollo, pero yo espero que en pocas semanas también lancemos un producto bastante innovador. Y una gama de productos financieros aseguradores como cualquier otro banco. Ahora ya con la oferta que tenemos de cuenta a la vista, cuenta de ahorro, cuenta safe y cuenta health y más la tarjeta de débito, digamos que ya tenemos el día a día de cualquier cliente, ¿vale? Su día a día está resuelto.
Nos decía que se han sorprendido un poco de la acogida, ¿no? Que han encontrado entre la gente. No sé si tienen algún objetivo concreto de número de clientes X a tal plazo.
En 5 años esperamos rondar los 800.000 clientes aproximadamente. Y estos crecimientos son muy lentitos al principio y después se van formando una especie de bola de nieve y empiezan a rodar en otra dimensión, ¿no? Pero esto, ¿no? Yo creo que la acogida nos está sorprendiendo, pero es verdad que también esperábamos que de verdad algo que es bastante distinto a los bancos tradicionales, incluso distinto a los neobancos, ¿no? Bastante distinto a los neobancos también, y que es un modelo, digamos, un modelo sostenible en el sentido de lanzar un banco en el año 2024, ya de por sí una visión optimista, ¿no?, de lanzar un banco en el año 2024, sino que también una visión de cómo creemos que tiene que ser un modelo de negocio en el año 2024. No puede ser igual que hace 10 años.
¿Qué ha sido lo más complicado en todo este proceso hasta que han puesto en marcha B100?
Pues yo diría que esa parte en la que nos estrujamos la cabeza investigando, analizando, viendo cosas a nivel mundial, modelos de negocio financiero, aseguradores y otro tipo de modelos para llegar a ese diseño que fuese muy muy coherente con nuestros valores, muy coherente con nuestra filosofía, muy coherente con lo que queríamos hacer. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que hacer algo distinto y conectado con las tendencias sociales y mundiales, ¿no? O sea, la salud es una tendencia, la salud de las personas, la salud de la sociedad, y la salud del planeta es otra tendencia, desgraciadamente es otra tendencia porque el planeta lo necesita. Entonces, esos valores estábamos seguros que los queríamos tener en la oferta, en nuestra propuesta como marca, en nuestra propuesta como modelo, y eso es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo llegamos a conectar, digamos, como decía antes, de una manera legítima, la propuesta de valor de un banco con que ese banco... Un banco que suena con todas las palabras con todas las letras, ¿no? Un banco que te ayude a incentivar, que te ayude, que te prime, que te impulse, que te empuje a cuidar un poquito de tu salud y a cuidar un poquito del planeta. Humildemente, un poquito, siempre decimos un poquito, porque efectivamente no vamos a transformar la sociedad, ni vamos a transformar el planeta, ni todo esto. Oye, vamos a poner un granito de arena como banco, como empresa, vamos a poner un granito de arena para que todo lo que pase a partir de ahora, yo creo que las empresas deberían de tener ese punto de vista en su ADN, de una u otra manera.
Y entiendo además que también se lo habrán planteado en todo este proceso la necesidad, porque hoy en día es lo que demanda la sociedad, demandan los clientes, de que fuese algo sencillo, ágil y sencillo, fácil de entender, ¿no?, de utilizar.
Clave. Has dado con una de las claves también del modelo, ¿no? Buscar una digitalización sencilla, accesible, fácil, una tecnología útil. B100 lo hemos construido con una UX creo que muy buena, o sea, con una experiencia de cliente en la aplicación creo que muy buena, si nos lo están diciendo los clientes. Entonces, B100 también tenía ese punto efectivamente de sencillez, clave, está muy bien preguntado, sí.
Una cosita más, que estamos ya con poquito tiempo, planes de futuro, de aquí al primer año que cumpla B100, primer año 4, ¿no? Al próximo 29 de febrero, ¿dónde esperan estar?
Pues mira, yo creo que queremos ser, como digo yo, una marca importante para la gente. No sé si muy relevante, pero desde luego importante. Una marca que la gente nos tenga en cuenta en su día a día, tenga en cuenta nuestras recomendaciones, tenga en cuenta nuestros productos, que sea relevante para su día a día. B100 tiene que ser importante en la sociedad. Queremos tener una cuota relevante. Queremos tener pues presencia en todos los sentidos, ¿no? Y creemos que lo podemos hacer.
Pues con eso nos quedamos. Jorge Maya, director ejecutivo de B100, un placer que nos haya explicado esta fintech con ese respaldo que tiene detrás de Abanca. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, encantado.
Noticias y volvemos aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.